siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable, querido, sufrido, y siempre digo esto, porque es verdad. Estos días, desde esta misma semana, ha sido una semana que comenzó un duelo muy justificado para esta institución del Colegio Periodista de Cuba en el exilio. La muerte de esta estrella de la literatura continental, Delia Fiallo. Ha muerto Delia Fiallo, dice así el comunicado del Colegio Periodista de Cuba en el exilio. Una de las más destacadas representantes de la novelística latinoamericana contemporánea. Delia incursionó en varios géneros en los que se puede apreciar su innegable talento. Vivió un tiempo en Venezuela, donde se realizaron sus más destacadas producciones. Delia Fiallo fue considerada madre de la telenovela latinoamericana. Sus excelentes producciones han sido llevadas a más de 80 idiomas. La última novela escrita por ella fue Cristal, en 1985. Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio tuvo el privilegio de contar en sus filas con Delia Fiallo, a quien le dimos la merecida condición de miembro de honor de nuestra institución. Descansa en paz, Delia. Tu propia vida fue la mejor de tus producciones. Así termina este sentido comunicado oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio. Y en el orden muy particular mío, Salvador Romaní, he perdido con su desaparición una extraordinaria amiga. Una amiga que mucho nos ayudó en el colegio. Una amiga con quien mucho comenté situaciones. En fin, repetimos finalmente. Descansa en paz, Delia. Bueno, como siempre en esta audición de Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, contamos hoy, como siempre, con la participación de los colegas Eduardo Pantín, Francisco Fabiano, Omar Estacio, Vicente Escobar y el que les habla, Salvador Romaní Orue. Vamos a ver, antes de entrar en materia, sería bueno comentar cómo es posible que un régimen totalitario, un régimen fracasado en todo sentido, un régimen como el caso comunista de Cuba, que es incapaz de hacer que el campo produzca maranga, plátano, ñame, que es imposible para ese régimen devolverle a Cuba su capacidad de producción industrial y además también lo que siempre fue un éxito en Cuba, la producción avícola. En fin, ese es el comunismo, eso es el Castro comunismo. Bueno, Eduardo Pantín, Chaviano, quería comentar con ustedes si no creen ustedes que es un extraordinario ridículo del espacio que en Cuba le está dando el régimen a la celebración de los 60 años de un discurso del que se fue, del que afortunadamente se fue en el año 61. cuando pronunció aquella inolvidable, trágica y anunciadora frase: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. ¿Qué está pasando en esta celebración, Pantín?
Bueno, el lunes pasado empezaron estas celebraciones de 60 años de ese lamentable discurso para los, sobre todo para los intelectuales y para la sociedad cubana, donde limitaba, donde esa frase ahora ellos quieren decir que ha sido malinterpretada, y los malintencionados han entendido otra cosa y quieren seguir diciendo que todo, pero la prueba está que fue precisamente esas palabras. Lo trágico de todo esto es que a partir de ese momento también se empezó a igualar, digamos, la palabra revolución con patria, con Cuba. Entonces, el que no tuviera dentro de la revolución era anticubano y, por supuesto, contrarrevolucionario, y no podía expresarse libremente. Dice ellos ahora que sí, que dentro de la revolución todo, pero de la revolución todo tú puedes pensar diferente, y es cosa que ellos no admiten. Pero eso que dijo él, y que ahora dicen que fue, que no fue así, a los 10 años, en el año 71, se quitó la careta completa, el iluminado ahí mismo con el problema que hubo con Alberto Padilla, y un quinquenio ellos mismos pronuncian ahora y ratifican que fue un quinquenio Gruide, 71, 75, 76, donde los intelectuales fueron machacados, los que ellos quisieron machacar. Y con el premio que le dieron a Alberto Padilla, este señor montó una histeria que dijo: no, aquí los premios son para los revolucionarios, y se acabó. O sea, que el creador...
Bueno, espérate, Pantín, en eso fueron sinceros. Ah, claro, los premios nada más que se lo dan, ¿verdad?, a los socios delincuenciales del régimen. Está bien, está bien.
Bueno, pero okay, pero ahí fue, él demostró que lo que había dicho, lo que había querido decir, o que ellos interpretaron en el 61, en el 71 se quitó la careta. Se quitó la careta real, y era la realmente. Ahora dicen que Celia Cruz y Guillermo Cabrera Infante, este señor, el suplente presidente, que es gracias a su creatividad, y ellos fueron, como queriendo decir que ellos fueron famosos intelectualmente y artísticamente, gracias a la revolución, después de la revolución, cuando Celia y muchos intelectuales que han vivido, viven y han muerto en el exilio. ¿Por qué ha sido entonces? Porque la revolución y el criterio cultural de ese gobierno. Pero fíjate cómo él termina el discurso. Déjame aclararte. El discurso de él determina que reitera la convicción eterna de patria o muerte. Ellos deben decir que a revolución o muerte, que es más o menos, es una redundancia, ¿no? Es un sinónimo. Pero ¿por qué patria o muerte? Es que han querido, es lo que yo estoy diciendo, de los años primeros de la revolución, ellos equipararon la imagen de patria, Cuba, igual a revolución. Y eso es falso. Pero lo han metido en la mente de las personas, de todas las generaciones a partir del 60, le metieron eso y ha trabajado, hasta cierto punto ha trabajado. Ahora todo.
No, es verdad. Es verdad, pero fíjate, Pantín y Chaviano, cómo este Díaz-Canel, cómo este discurso ridículamente de conmemoración describió a Castro como, entre comillas, el jefe guerrillero, el líder político, el estratega de todas las horas. ¿Qué jefe guerrillero? ¿Qué jefe guerrillero de qué? ¿En qué combate? ¿En qué escaramuza peleó Fidel Castro? Por favor. La corrupción imperante en Cuba en el año 58 y 60, y perdón, 58, 59, también el principio de la revolución, pero antes, fundamentalmente los últimos años del régimen de Fulgencio Batista, la corrupción era generalizada en los altos niveles del gobierno. Hubo militares que se vendieron por 80,000 pesos. Para que estos delincuentes de la Sierra Maestra pudieran atravesar la provincia de Camagüey y llegar hasta las villas, que es hasta donde llegaron, una... nada más. En fin, eso es que es el guerrillero después. ¿Y qué líder político? ¿Estratega de qué? Si fuera un buen estratega, Cuba no estaría como está sufriendo, lleno de escasez, lleno de miseria.
Bueno, ha sido un buen, estratega de la miseria y del hambre, sí ha sido un buen estratega. Sí,
ah, bueno, sí. Entonces, triunfó, claro, en esta estrategia. ¿Qué piensas tú, Llaviano?
Mira, pienso en primer lugar que es toda una manipulación, una tergiversación de las cosas, que de entrada, revolución de qué, eso es una entelequia, eso no existe. La revolución es algo que ocurre en un proceso, es que de aquí a aquí cambia, uno, dos años, tres años, ya, se instala otra cosa en el poder, esa otra cosa, lo que pasa es que no le gusta el nombre de esa cosa, que sería la dictadura del proletariado, entre comillas, que el proletariado son ellos mismos, son los tres o cuatro que están en el gobierno. Entonces, esa es la realidad, lo que sería una dictadura comunista. Eso es lo que está en el poder, pero ese nombre no les gusta. Les gusta revolución, como si ellos estuvieran, la revolución es cambio. No, si vamos a ver los revolucionarios, somos nosotros, es el exilio, son los que están luchando dentro de Cuba. Esos son los revolucionarios, ¿oíste? Ellos no son revolucionarios de nada. Ellos lo que son es tirano, eso sí son ellos, ¿bien? Entonces hay una cosa que también todo es una tergiversación. Yo me pongo a pensar en este discurso que tiene que dio Fidel a los intelectuales, donde dice que dentro de la revolución todo fuera la revolución, nada, y da como que le pasa la mano más o menos, pero fíjense, hay una cosa en esto. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Realmente, Fidel Castro dijo eso porque fue una manipulación, estaba manipulando, queriendo no buscarse problema mundial con los intelectuales, pero realmente...
No, espérate, tú sabes muy bien que lo dijo como una señal, Chaviano, muy clara, sí, de lo que iba a ser tu régimen. Había que estar con él hasta la muerte, si no le salía paredón al pueblo.
Exactamente, pero fíjate que dicen que hubo un quinquenio gris de 1971 a 1976. No, eso empezó mucho antes. Yo recuerdo como si fuera hoy, que cuando a mí me fueron a incluir en el año 68 para el servicio militar obligatorio, tenía que ir de todas maneras, que me pusieron, si yo tenía relaciones con intelectuales. Y yo puse que sí, ¿no? Porque, bueno, mi familia, a fin de cuentas, eran intelectuales, tenía vecinos con los que tenía buenas relaciones, que eran intelectuales. Y muchachos, me busqué tremendo problema a que yo explicara esos intelectuales quiénes eran y qué me decían y qué aconsejaban. Todo eso. Es decir, la guerra contra los intelectuales empezó con la toma del... con ese día. Ese día fue el primer día de guerra a los intelectuales. Y la mayor parte de los intelectuales se subordinaron a él total y absolutamente, se entregaron cuerpo y alma, guste o no le guste.
Es verdad, eso es verdad. Y hay que decirlo como lo está diciendo Chaviano, es verdad.
Y hay algo que quiero recalcar. Vuelvo a repetir. Una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Y voy a poner dos cosas. Esa es una. ¿Tú entiendes? Y la otra, el mismo embargo, ellos son los primeros que cuando aparece un presidente de los varios que han aparecido queriendo complacerlo en levantar el embargo, ellos hacen algo porque no puedan levantar el embargo. De río.
O sea, Chaviano, que es la misma cosa de siempre, la misma mentira, engañar al pueblo, llenarlo de estupideces y más nada. Y mitificar, cambiar la historia. En fin. Régimen que lleva 60 años, que es incapaz, espérate, que es incapaz de producir los más elementales alimentos de la tierra. Bueno, régimen que es incapaz de permitir que el pueblo pueda respirar, en fin, eso es un fracaso. Dime.
Un minuto. La mayor verdad que él dijo en ese discurso
¿Cómo? Y después este señor dice que fue un máximo estratega, un excelente, vaya, al lado, es la mano derecha al lado de Jesucristo, prácticamente fiel. Y ellos mismos dijeron, el peor estadista que ha pasado por Cuba, de la historia de Cuba, ha sido Fidel Castro. Y dice que vino y juega de fachatez, de decir, el honesto, el humilde, que él venía a aprender. No, ¿cómo tú vas a venir a aprender? Veniste a aprender a ser dictador. Eso fue lo que tú viniste a aprender.
Bueno, pero lo logró. Lo logró rápidamente. No, bueno, Martín, por ahí está.
Honor y causa.
No, oye, lo aprendió y muy rápidamente, Martín. Vamos a ver qué tiene que decirnos Cuba Rebate.
Como ya es tradicional, la dictadura cubana presentó una resolución ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas pidiendo el fin del bloqueo económico de Estados Unidos. 184 países votaron a favor de la resolución, 2 en contra y 3 se abstuvieron. ¿Por qué llamar bloqueo a esa medida de Estados Unidos? ¿Por qué muchos países que han mantenido una actitud sistemáticamente crítica hacia la dictadura votaron a favor de la resolución? En el debate previo a la votación, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró que Estados Unidos no oculta el propósito de asfixiar económicamente a Cuba y de incrementar las carencias y sufrimientos del pueblo cubano. Es oportuno recordar que cada año Estados Unidos exporta a Cuba miles de millones de dólares en alimentos y otros productos agrícolas, así como medicinas, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones y bienes de consumo, entre otras mercancías. Además, la dictadura puede acceder libremente al mercado internacional de bienes y servicios. El voto a favor de la resolución estuvo respaldado por un argumento semántico. La palabra bloqueo constituye una expresión que desde el punto de vista ético suscita el más absoluto rechazo. Pero existe una marcada diferencia entre embargo y bloqueo. El embargo es una medida de carácter económico motivada por la necesidad de fijar una posición de principio ante los abusos y arbitrariedades cometidas por un gobierno. Por su parte, los bloqueos constituyen estrategias políticas o militares para evitar el ingreso de suministros a un área geográfica determinada. En los bloqueos se despliegan tropas que evitan que no salga ni entre nada ni nadie en el territorio bloqueado. Evidentemente, el término bloqueo no se ajusta a las medidas de carácter económico tomadas por Estados Unidos. Los países que votaron a favor de la resolución no expresaron explícitamente su reconocimiento a la dictadura, sino su oposición a lo que erróneamente consideran una medida que solo afecta al pueblo de Cuba. La casi totalidad de los países que emitieron su voto a favor de la resolución ignoran que Estados Unidos empezó a imponer sanciones a Cuba casi desde el inicio de la llegada al poder de Fidel Castro e inmediatamente después de las injustificadas confiscaciones de bienes estadounidenses en la isla por más de 1,000 millones de dólares. Esas medidas se intensificaron en 1960 y 1961, cuando el entonces presidente Kennedy oficializó el embargo en 1962. Cuba continúa siendo un régimen autocrático y represivo, con pésimos antecedentes en materia de derechos civiles, un asunto que curiosamente ha recibido el rechazo de numerosas naciones democráticas. La hipocresía ha cedido sus espacios a la verdad, la lealtad, la claridad y la autenticidad. Los ciudadanos cubanos viven en una permanente atmósfera de zozobra, represión e incertidumbres ante la aplastante realidad que los rodea. El análisis más elemental nos revela un hecho incuestionable. El peor embargo que ha padecido el pueblo cubano ha sido el que le ha impuesto la dictadura con sus arbitrariedades, sus improvisaciones y sus fracasos. Cuba Rebate.
Es increíble, mi querido oyente y hermano cubano. ¿Quién puede negar la veracidad, la objetividad con que Cuba Rebate ha planteado la situación actual? La mentira llevada a niveles internacionales, llevada como siempre a Naciones Unidas. Pero en fin, como ese maleficio también pasó a Venezuela, oigamos ahora qué nos dice Venezuela en crisis.
La llamada revolución bolivariana vive para robar y roba para vivir. Por ello, la pandemia del COVID-19 no se les podía escapar así como así. Además de los irreparables daños humanos, se juega muchísimo dinero en el asunto. Cualquiera que se tome la molestia de averiguarlo, constatará que el costo aproximado de las principales vacunas del mundo oscila entre los 10 y los 40 dólares la unidad. Los oyentes se servirán calculadora en mano, totalizar el monto final de los millones y millones de posibles remesas. Se les alborotan las tripas perpetradores a las huestes gobierneras de Venezuela y Cuba con semejante sumatoria. ¿Cómo explicar, si no es por ello, que Nicolás Maduro haya rechazado donaciones de millones de dólares en vacunas? ¿A cuento de qué ese empeño de comprar 12 millones de la pretensa vacuna Abdala, cuyo precio no aparece en ningún boletín y cuya efectividad no ha sido avalada ni por la Organización Mundial de la Salud ni por la Organización Panamericana de la Salud? ¿Quiénes les van a creer que el destartalado Servicio de Salud de la Revolución Cubana produce vacunas más eficientes y baratas que los mejores laboratorios del mundo? Dado el prontuario de Maduro y de los castros comunistas, tenemos el legítimo derecho a presumir que tras el aparente capricho con la vacuna Abdala se agazapa un monumental guiso o mordida o asalto a la tesorería pública. Otro más de las pandillas que han saqueado y siguen saqueando a Venezuela y a Cuba. Ni la imaginación más calenturienta es el límite para ellos. Les habló desde Radio Martí, Miami, Estados Unidos de América, con Fraternidad Venezolana, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba y América en el Exilio. Hasta la próxima semana.
Otra contundente realidad, mi querido pueblo, mi querido hermano. En fin, ustedes y nosotros estamos totalmente conscientes de la extraordinaria gravedad que significa esta maldita epidemia del COVID, tan maldita como el castrocomunismo, tan maldita que se ha llevado ya centenares en Cuba de muerte, miles de seres humanos en el mundo entero. En fin, y ahora engañar como he engañado siempre al mundo diciendo que estaba en el proceso de elaboración, no una, tres vacunas. ¡Qué desfachatez! ¡Qué descaro! Un país en total miseria, un país que es incapaz de producir malanga y plátano, va a demostrarle al mundo que está en elaboración de tres diferentes vacunas. Una de ellas, por cierto, como planteaba ya Venezuela en crisis, ha llegado a la patria Libertador. Y esa otra patria nuestra que es Venezuela, como los hermanos cubanos, ojo pelado, mucho cuidado, tratar de evitar la vacuna, eso sí, tratando al máximo de evitar el contagio, siguiendo las reglas elementales de la separación con la persona que posiblemente esté contagiada. Cuba pretende, como ya le está vendiendo a Venezuela, a precio exorbitante, una supuesta vacuna no aprobada, una supuesta vacuna que no ha cumplido con los trámites regulares de investigación científica. Vendérsela a Venezuela, seguramente a Bolivia, seguramente a Nicaragua y también a los países subdesarrollados de África, aquellos países de economía muy débil. Por eso, ojo pelado.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.